La fiebre del etanol recorre el mundo y mientras tanto el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, recorre nuestra región con un proyecto sobre etanol debajo del brazo. Hay quienes ya hablan de una OPEP del etanol. Otros dicen que no es posible llegar tan lejos. Pero lo concreto es que Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de combustibles, y Brasil, que es el mayor productor de etanol en el mundo, pretenden avanzar en una alianza estratégica en esta materia. De eso van a conversar esta mañana Bush y Lula en San Pablo. ¿Qué impacto puede tener esta iniciativa? ¿Será el espaldarazo que precisaba esta energía alternativa? ¿En qué medida Uruguay tiene un papel para jugar en todo esto? Bueno, sobre estos temas y sobre los cuestionamientos de distinto tipo que han ido surgiendo en torno a este biocombustible, vamos a conversar esta mañana con el ingeniero químico Carlos Vaz Rosell.
Nuevas tendencias.
Ingeniero Vaz Rosell, buenos días.
Buenos días.
Si mis datos están bien, usted vive en Brasil desde el año 1973.
Exactamente, sí.
Y es experto en producción de etanol.
Sí, sí, trabajo con la parte de hace 25, 27 años que trabajo en esa parte, sí.
Sí, trabajó en particular en el Centro de Tecnología Copersucar.
Sí, sí, trabajé 25 años después cuando me...
¿Qué es Copersucar?
Es justamente un centro de un conglomerado de destilerías y usinas de azúcar muy grande que formó ese centro para justamente estar al día con los nuevos avances tecnológicos y desarrollar una tecnología propia.
Actualmente se desempeña como investigador asociado del Núcleo Interdisciplinario de Planeamiento Estratégico de la Universidad de Campinas. Y además trabaja para un proyecto del gobierno de Brasil, el que estudia los medios para sustituir el 10% del consumo de naftas en el mundo por etanol.
Sí, sí, es verdad. Estoy trabajando en esa parte. En realidad es un grupo grande de pesquisa, de investigadores, ¿no? De todas las áreas, no únicamente del área técnica, y es un proyecto de grande proyección para el futuro justamente de ampliación de etanol.
En primer lugar, una pregunta bien elemental. ¿Qué es el etanol?
Bueno, el etanol es un alcohol. Es el, evidentemente, el alcohol común que nosotros usamos en o en perfumería o en los, ¿cómo se llama?, en la parte de hospitales. Pero él, desde los comienzos del uso de motores a combustión, se mostró como un combustible tan bueno como la nafta. Inclusive, inicialmente, muchos automóviles eran proyectados para etanol.
¿En qué porcentaje se lo está utilizando hoy en Brasil?
Bueno, en Brasil hay justamente la alternativa. Brasil atiende totalmente sus necesidades y él es utilizado en dos formas. Una como en la mezcla con la nafta, más o menos un 23-25%, para mejorar, ¿cómo es que se llama?, las emisiones de la nafta, para de evitar venir a sustituir lo que hacía antes el tetraetila de plomo, ¿no? Más en una forma ecológica y una forma mucho, o sea, hacer la nafta más limpia. Y después él es usado directamente, quiere decir, hoy el consumidor, los nuevos automóviles que salen todos son de un sistema multipropósito, flex, como se llama. Entonces el automóvil puede trabajar tanto con gasolina pura, con nafta pura, como con etanol puro, como con cualquier mezcla que el consumidor desee. Entonces eso le da una oportunidad, una flexibilidad al consumidor, que es única de Brasil.
Recordemos que Brasil es pionero en esta tecnología a nivel mundial y hoy es el segundo productor.
Sí, momentáneamente yo diría que es el segundo productor, ¿no? Sí.
Estados Unidos produce 20.000 millones de litros anuales de etanol, pero a base de maíz, mientras que Brasil produce 17.000 millones de litros, en este caso a partir de caña de azúcar.
Exactamente.
Entre los dos suman el 70% del etanol que se produce a nivel mundial.
Sí, claro que sí.
¿Qué otros datos podemos dar, por ejemplo, a propósito de las exportaciones brasileñas de etanol?
Ahí está. Hay una revolución, como usted dijo, muy bien dijo, en etanol. O sea, el programa cuando Brasil inició era un programa interno, ¿cierto? O se pasaron unos casi 30 años desde que el programa se inició, e inclusive la imagen del mundo para el etanol cambió mucho. Al principio se veía con reservas. Hoy nadie duda de los beneficios del etanol al medio ambiente, ¿cierto? En el caso de Brasil, que el etanol es producido de caña, como la caña de azúcar es una planta muy eficiente en la captación de la energía solar, la energía obtenida de la planta es mucho mayor, comparativamente mayor, y claro que mayor que en el caso del maíz, comparado con la energía que es utilizada de combustibles fósiles, de petróleo, para mover todo el proceso, o sea, el cultivo, los tractores, los transportes. Bueno, en ese contexto, ¿cómo es que se llama? Nos ahora, la nueva visión es como Brasil tiene una posibilidad de expansión enorme. El gobierno brasileño ya está se organizando para, atendido el mercado interno, pasar para ser un fuerte exportador, un fuerte, ¿cómo se llama?, participante en el mercado mundial de exportaciones de etanol, o sea, abastecer etanol para el mundo.
Sí, recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que quiere sustituir el 20% de sus fuentes de combustibles de origen petroquímico por energías renovables, entre ellas el etanol.
Sí, es cierto. Ahora, justamente hay una pequeña diferencia ahí cuando se dice son en las formas. O sea, Estados Unidos va a crecer, pero va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para crecer, porque la fuente de ellos es el maíz y justamente ese ya era un cultivo muy muy explotado en los Estados Unidos. Entonces, la disponibilidad de áreas de cultivo es relativa. En Brasil la situación es completamente diferente. El cultivo de caña está localizado en una región específica y es muy productivo, pero justamente el Brasil tiene potencial para extender ese programa, o sea, el avance sería sobre tierras no bien aprovechadas, quiero decir, tierras de ganadería extensiva, para aumentar, o sea, hoy el área plantada contando azúcar y alcohol es próxima a los 3,5 millones de hectáreas. Se pretende pasar para unas 37 millones de hectáreas, ¿cierto? Y eso representaría la producción de 200 mil millones de litros. Y los estudios que nosotros hacemos en ese plano justamente muestran resultados positivos. Que positivos quiere decir, eso se podría hacer en una forma ordenada, bien organizada y sin agredir al medio ambiente.
De eso me gustaría hablar dentro de unos minutos.
Sí, claro, claro.
Pero ahora quiero preguntarle por estos encuentros del día de hoy entre Lula y Bush. Yo hablaba en la introducción de ese término que ha empezado a circular, la posibilidad de que se esté gestando una especie de OPEP del etanol. ¿Cómo calificaría usted lo que pueden acordar los dos presidentes hoy en San Pablo?
Bueno, ahí está. Yo creo que sí que va a llegar a un punto muy positivo. Por ejemplo, hoy, yo diría, Brasil estuvo solo durante muchos años en la parte de etanol, ¿cierto? Fue el único país que se dedicó a ese combustible. Después entró Estados Unidos, pero la actuación de ambos es prácticamente local. Ahora realmente lo que se busca es extender eso para todo el mundo. Entonces, ¿cómo es? El etanol es sale de fuentes agrícolas, entonces eso tiene que estar organizado, quiere decir, o sea, debe haber stocks, debe haber garantías para el consumidor, debe haber precios justos para todos, quiere decir, para los que producen la materia prima, como para los que producen el combustible, tiene que haber toda una red de distribución de eso, una red de exportación, que hay que llevar eso, por ejemplo, de Brasil al Japón, ¿no? O de Brasil a los Estados Unidos, o de otra forma así. Entonces, se precisa realmente organizar. Entonces, claro que que una organización solo puede salir de los dos mayores participantes.
El diario Folia de San Pablo lo presentaba como un mercado hemisférico que garantice el suministro estable de biocombustibles con producción diversificada por toda la región. O sea, parece algo más que la OPEP, que es simplemente un cártel de exportadores. Acá se habla de un acuerdo estratégico para la producción y para el suministro.
Sí, realmente la yo no vi hoy el Estado de San Pablo, infelizmente, pero lo que
La nota no es de hoy.
Sí, sí, bueno, pero lo que en una palabra él resumió todo. En realidad eso es una cuestión más de desarrollo social y económica. O sea, entrando a producir un cultivo industrial, o sea, de ese tipo, evidentemente todos los países, por ejemplo, América Central, como se llama, Colombia, Brasil, algunos países subtropicales de África, como se llama, la India, o sea, todos ganarían, evidentemente, porque sería un cultivo industrial organizado.
¿Uruguay qué papel podría jugar en ese contexto?
Bueno, ahí está. Uruguay, yo creo que puede jugar un papel bien expresivo por un motivo. Porque la tecnología para producir etanol no es una tecnología, ¿cómo se llama?, complexa, ¿no? Va se tornando compleja con la necesidad de atender una serie de nuevos requisitos, más inicialmente fue compleja. O sea, Uruguay tendría condición de absorber esa tecnología y utilizarla. Ahora, lo que precisa realmente es la base de la tecnología, es un cultivo agrícola eficiente, ¿cierto? Entonces Uruguay lo que precisa primero es buscar su cultivo agrícola eficiente que le permita, ¿cómo se llama?, producir etanol en una forma económica, sin competir con tierras de alimentos y, ¿cómo se llama?, y en una escala admisible con la producción de un combustible que no es una escala pequeña.
Usted alude a todo el debate que en Uruguay existe a propósito de si es viable una producción eficiente de caña de azúcar en Uruguay.
Bueno, bien, la producción de caña de azúcar en Uruguay, hay una pequeña región, la porque yo vi en los mapas, cuando nuestro estudio tiene una parte que justo pega en la región cerca de Uruguay, tiene una parte que es eficiente, que bien desarrollada, puede tener una buena participación y evidentemente utilizar eso como mezcla en la nafta. Pero evidentemente Uruguay ya, de la misma forma que Estados Unidos procuró su cultivo preferencial, ¿cierto? Uruguay debería ir a buscar sus cultivos.
O sea, del mismo modo que Estados Unidos recurrió al maíz para producir etanol, Uruguay debería buscar ¿cuál?
Bueno, ahí evidentemente, ¿cómo es que se llama? Yo diría que los agrónomos de Uruguay deberían, que están más relacionados con esa parte, deberían opinar. Pero, por ejemplo, por experiencia que yo tengo algunas ligaciones con Mendoza, y ellos están procurando cultivos también para atender una parte. Estoy me refiriendo a la Universidad de Cuyo, de Mendoza, que trabaja en conjunto con nosotros. Y ellos, por ejemplo, escogieron el topinambur.
¿Perdón, cuál?
El topinambur. El topinambur es una planta originaria de esta región, ya fue mucho cultivada aquí. Por ejemplo, vale la pena realmente verificar la posibilidad, por ejemplo, de cuál sería el potencial de esa cultura aquí, ese cultivo. Otro cultivo, por ejemplo, es el sorgo dulce, ¿cierto? Otro cultivo, por ejemplo, que puede atender eso en parte es la remolacha, ¿no? Por ejemplo, en Francia la remolacha es altamente productiva. Uno de los cultivos más productivos de remolacha del mundo, casualmente, está en Chile, ¿no? ¿Cierto? Él es más productivo que Francia, por ejemplo. Entonces yo creo que lo que dificultó un poco el Uruguay en eso, de 30 años atrás, fue un poco que había un problema de un entrave de monopolio de la destilación. Hoy creo que ese monopolio ya cayó, ¿no? Entonces, evidentemente, eso facilita la entrada del sector privado en la producción de combustibles base etanol, ¿no?
Lo dejamos en ese punto porque da para bastante más.
Perfecto.
Le agradezco esos comentarios. Y ahora me gustaría que habláramos en el final de esta charla sobre las críticas al etanol, ¿le parece?
Sí, muy bien, muy bien.
Seguimos en diálogo con el ingeniero químico Carlos Vaz Rosell, uruguayo, radicado en Brasil desde los años 70, un experto en etanol. Ingeniero Vaz Rosell, está claro que en esta estrategia de Estados Unidos uno de los países golpeados es Venezuela, ¿no? Por eso no es raro que el presidente Hugo Chávez haya opinado públicamente sobre esta iniciativa. En su programa Aló Presidente, Chávez apeló a un argumento que suele ser usado por organizaciones ambientalistas y que tiene una base ética. Dijo, por ejemplo, para producir 1 millón de barriles de etanol habría que sembrar 20 millones de hectáreas de maíz. ¿Es justo hacerlo si hay 800 millones de hambrientos en el planeta? ¿Cuántas personas comerían con esa producción? ¿Qué responden ustedes a un planteo como este?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esa parte de no emplear áreas de preferenciales para alimentos es válida. Tanto es válida que, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿cómo se llama? No, en ese estudio que nosotros estamos haciendo para el gobierno, uno de los puntos claros que nos dejó el gobierno, nos colocó para realizar el estudio ese de ampliación, fue: no debemos avanzar en áreas preferenciales para cultivos de alimentos. En el caso de Brasil, justamente por la grande disponibilidad de tierras, eso no sucede. Eso, diría, por ejemplo, lo que nosotros buscamos son áreas, por ejemplo, utilizadas por la ganadería extensiva, poco productiva. Por ejemplo, para el caso particular de Uruguay, usted me dice, Uruguay siempre tuvo un balance positivo de alimentos, ¿no? O sea, quiere decir, la producción de alimentos en Uruguay es mucho mayor que aquella que la población necesita. En ese contexto, por ejemplo, la producción de biocombustibles, sea etanol o biodiesel, por ejemplo, no afectaría los precios ni la disponibilidad de alimentos. Ahora, es válido lo que se dice, por ejemplo, en función de otros países, por ejemplo, África, ¿no? Por ejemplo, la India.
Por ejemplo, hay más argumentos en esta línea de crítica.
Sí, yo creo que uno de los argumentos debe ser referente al residuo, al viñoto. Otro argumento que debe ser colocado, que de los, ¿cómo se llama?, los críticos, inclusive los críticos tenemos que respetarlos, ¿no?, porque justamente son los que nos orientan, es respecto a las quemadas también, ¿no?
Sí, pero hay más. Por ejemplo, Chávez mismo invocó informes según los cuales la agricultura ya compromete 70% del agua dulce del mundo, y la expansión de los cultivos para producir agrocombustibles comprometerá más ese recurso necesario para la gente, sin hablar del impacto sobre el suelo del mayor uso de agroquímicos y la tendencia al monocultivo. ¿Qué dice usted?
Bueno, yo le voy a decir, me voy a referir específicamente al caso de la caña de azúcar. La caña de azúcar en particular, ella solo crece en regiones de alto índice pluviométrico. Y en Brasil la caña de azúcar no es, irrigada, ¿cierto? Después, la cantidad de agua usada en el área industrial, o sea, 25 años atrás se usaban 5 metros por tonelada de caña de azúcar, 5 metros cúbicos. Hoy se está usando un número próximo a 1,5 metros. Las expectativas nuestras son que para 2015 nos estemos en 1 metro cúbico y que en 2025 solo en la parte industrial usemos menos que 0,5 metro cúbico por tonelada. Entonces, hay una preocupación con eso, pero también hay una respuesta.
Sí. Sigo enumerando argumentos.
Sí, por favor.
Y nos van a quedar otros para otra charla.
Sí.
Mirando específicamente a Brasil y mirando ahora el impacto social de un mayor desarrollo del etanol, hay quienes han planteado dudas respecto de la conveniencia de este acuerdo Bush-Lula. Los sectores, por ejemplo, que planearon la marcha en Brasil en contra de la presencia de Bush y sus planes, denunciaron que un pacto de etanol podría esclavizar a los brasileños más pobres y enriquecer a inversores extranjeros. En tanto, Greenpeace dijo que una mayor producción brasileña de etanol podría provocar un descontento social porque la mayoría de las operaciones de caña de azúcar destinadas al combustible son manejadas por familias ricas o corporaciones que reciben la mayoría de los beneficios. Los pobres, en cambio, deben cortar las cañas con machetes.
Bueno, sobre eso, la realidad que se ve de aquí para adelante es la siguiente. Primero, las expectativas son que ese aumento de producción de etanol que Brasil va a realizar se va a hacer en nuevas regiones pobremente desarrolladas, o sea, con índices de ingresos relativamente bajos, con bajo desarrollo, bajo de uso de energía eléctrica, bajo desarrollo social. Entonces, la propia implantación de una nueva área de cultivo en esa región, como llaman, va a crear todo un impacto multiplicador que va a provocar desarrollo. Entonces, justamente